Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 21 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tercer día consecutivo por encima de los 3.000 contagios. En las últimas 24 horas se han confirmado 3.650 casos más de coronavirus y Madrid encabeza la lista de comunidades más afectadas con 1.200 nuevos diagnósticos. En esta comunidad, un juez ha anulado hoy la orden del gobierno regional que, entre otras limitaciones, prohibía fumar en las calles sin distancia de seguridad. En el auto explica que lo hace porque desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin que haya antes una declaración del estado de alarma. Una decisión que ha sido replicada incluso por Moncloa. En la linterna acabamos de hablar con Alejandro Corral, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Nos ha explicado que la anulación afecta también a las normas que han adoptado estos últimos días los ayuntamientos de Madrid.
Claro, esto era una norma autonómica y muchos ayuntamientos han dictado normas, bandos, pues para aplicarla, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Cercedilla o Hoyos de Manzanares han dictado sus propias normas para aplicar en sus municipios. Claro, ahora esas normas pues tampoco tienen vigencia porque se amparan en una norma que está anulada. Ahí sí que se produce en cascada, solo en la Comunidad de Madrid, pero no, el resto de comunidades autónomas pues no se ve afectada en absoluto por esta resolución.
Este viernes hemos conocido además que la ministra de Educación, Isabel Celá, ha pedido comparecer en el Congreso y hacerlo después de que el próximo día 27 se celebre y se reúna la Conferencia Sectorial de Educación y Sanidad, en la que se espera que se fijen los protocolos comunes para la vuelta al cole. Las comunidades autónomas esperan que al menos sea semipresencial y descartan por ahora un curso 100% online. Rosa Ana Rodríguez es la consejera de Educación de Castilla-La Mancha.
La vía online es una alternativa a la que nos puede conducir en un momento determinado el proceso de la pandemia, la evolución de la pandemia, pero que en este momento no contemplamos.
En clave política, de nuevo, las cuentas de Podemos están en el punto de mira. Hoy ha sido el Tribunal de Cuentas el que aprecia fraude electoral y falsedad en documento mercantil en los gastos electorales de la formación morada. Este órgano apunta posible responsabilidad penal y considera que debe ser la justicia la que investigue el contrato suscrito por Podemos con la consultora Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Los problemas judiciales complican el gobierno de coalición. Precisamente en Herrera en COPE, la nueva portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, advertía de que esta alianza de Pedro Sánchez con Podemos.
El problema está en Pedro Sánchez y ese gobierno que ha configurado y del que es reo voluntariamente, ¿no? Porque él ha elegido con quién gobierna, generando el gobierno más radical que ha tenido nunca España, un gobierno de coalición donde participan los comunistas en el momento donde España necesita otra cosa. Dudo mucho que Pedro Sánchez vaya a cambiar a estas alturas.
Y este viernes una mujer de 85 años se ha convertido en la segunda víctima mortal del virus del Nilo tras fallecer en el Hospital Sevillano Virgen del Rocío. El número de casos sigue creciendo, se eleva ya a 38, tres más que ayer. Mientras desciende la cifra de pacientes ingresados, desciende a 23, siete de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Este brote de virus del Nilo es el mayor que se ha registrado hasta ahora en Andalucía y se atribuye al incremento de hasta el 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque Nacional de Doñana y del río Guadalquivir. Además, los especialistas advierten de las dificultades para la detección de los casos. Carlos Chacur es doctor especialista del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universitaria de Navarra.
Habrá muchos casos que han pasado desapercibidos porque han sido asintomáticos y luego habrá un 20% de la gente que ha tenido un síndrome gripal que no le ha llevado al hospital y habrá pasado desapercibido. De hecho, incluso en la gente que hace meningoencefalitis, en menos de la mitad de los casos en la clínica se sospecha esto.
Como cada día al filo de las 9 de la noche tenemos nuestra habitual cita con la economía. Hoy hemos conocido que las exportaciones españolas se han desplomado más de un 15% en el primer semestre del año. El confinamiento no solo ha causado estragos en el mercado interior, sino también en las ventas de productos españoles fuera de nuestras fronteras. Ahora vamos a profundizar sobre esto, pero antes resumimos la actualidad económica del día en cuatro titulares. El precio del alquiler baja un 10% en Madrid y Barcelona. Los expertos llevaban meses advirtiendo de que ambos mercados empezaban a tocar techo, ya que en algunos distritos los precios estaban incluso por encima de los máximos alcanzados antes de la crisis del 2008. La Unión Europea y Estados Unidos han acordado reducir los aranceles a productos como los alimentos preparados europeos y las langostas estadounidenses, entre otros. Son las primeras rebajas de gravámenes comerciales que negocian Estados Unidos y la Unión Europea en más de dos décadas. Además, el crecimiento del sector privado de la eurozona se ha ralentizado en agosto por los rebrotes del virus y la fragilidad de la demanda. Las empresas continúan con sus ajustes porque no se fían de la solidez de la recuperación. Así lo refleja el índice de gestores de compra, que ha descendido más de 3 puntos en un solo mes. Y Alemania va a poner a prueba su renta mínima. El gobierno alemán va a poner en marcha un proyecto en el que se darán 1.200 euros al mes sin condición alguna a 120 personas, independientemente de su situación laboral. El impacto económico de la pandemia ha generado pérdidas también en el comercio internacional. Salvo China, las exportaciones han bajado en prácticamente todo el mundo. España no es ajena a esta realidad. En el mes de junio se pudo apreciar una moderación en la caída, pero no fue suficiente para evitar la catástrofe. En toda la zona euro, las exportaciones también se desplomaron, con Francia a la cabeza. La importancia del comercio exterior en la economía de nuestro país es muy notable y el futuro, a la vez, muy incierto. Para hablarnos de todo esto está con nosotros Guillermo Rivas Plata, que es secretario general de la Asociación Española de Comercio Exterior. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, aun cuando se abrieron las fronteras en el mes de junio, las exportaciones han seguido bajando a un ritmo superior al 9%. ¿Las causas de esa bajada están en la pérdida de confianza o en que los países ahora mismo están apostando más por el comercio interior?
Bueno, la realidad, si miramos los datos generales de los principales países que mueven la economía en Europa y los principales países que están moviendo las economías del resto de los continentes, se ve claramente que hay una predilección por parte de los consumidores a tener mayor predilección por el consumo interior, dado que también el acceso hacia el producto que viene en régimen de exportación, pues todos tenemos claro que suelen ser productos que tienen un coste más elevado y que siempre además tienen ese factor de la dependencia de la logística, que también se ha visto muy afectada en determinadas rutas en este primer semestre.
¿Qué sectores o qué tipo de exportaciones se han visto más afectadas y cuáles son las que se han visto menos?
En general, las exportaciones en estos 6 primeros meses, sin quedarnos solamente en el caso español, se han visto afectadas en los sectores comunes y tradicionales que cada país ha estado manejando. No hay una tabla específica en la que nos puedan decir que en un país, pues por ejemplo, como es España, en el sector de la automoción haya caído, pero se haya conseguido compensar en algún porcentaje con otro sector exportador, por ejemplo, tecnologías, ¿no?
Sí.
No es un indicador claro. Lo que se está viendo claramente en este primer semestre es que casi todos los países ven afectados todos sus sectores, obviamente con diferencias en la pérdida porcentual que hay, según obviamente el posicionamiento que tiene cada país, es decir, el esfuerzo que han hecho durante muchas décadas para que sus marcas, sus empresas, pues sean más conocidas tanto por los grandes compradores como por la gran cantidad de consumidores que tenemos en los entornos, ¿no? Pero realmente la caída es muy parecida a lo que podríamos estar viendo en el semestre anterior del año 19, ¿no? Los sectores no se han modificado.
Para que nos enteremos en casa, ¿qué peso tiene el comercio exterior en nuestra economía?
Bueno, en España la verdad es que me permito decir que creo que hemos hecho muy bien un trabajo en las últimas dos décadas en el que hemos hecho un cambio importante. Hemos empezado planteándonos una actividad de comercio internacional basada en la importación, sí. Por lo tanto, una gran cantidad de productos que obviamente en nuestra economía se ha empezado a notar mucho, productos que se han elaborado y se han producido en terceros países, no solamente en la Unión Europea, y hemos ido revirtiendo la situación, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, en productos de exportación que han hecho que el consumidor español pues también haya confiado en el producto que elaboramos, que preparamos y que desarrollamos aquí en España y se haya decantado a él con él frente a otros productos iguales o parecidos en la importación. Pero en grandes rasgos, sin hablar por sectores de población, podríamos decir que en estos momentos la exportación podría ser un 2% y en la importación en la economía podríamos estar llegando a un 8-9%.
Un 8-9% la importación. Y la guerra comercial que ahora mismo, bueno, estamos entre Estados Unidos y China, también parece que vuelve a estar otra vez viva. ¿Eso puede influir en la recuperación del comercio exterior nuestro?
Si estamos hablando de la situación específica española, ahora mismo estaríamos hablando de una balanza en un lado positiva y en otra negativa.
Sí.
La situación de Estados Unidos en estos momentos sería la balanza negativa. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tenemos, bueno, creo que muchos de los oyentes saben que en estos últimos meses, bueno, pues han habido algunos ciertos tropiezos con algunas estructuras, empresas y organismos de la Unión Europea, no solamente los españoles,
sí.
Pues que han hecho que Estados Unidos haya, incrementado de alguna forma las medidas de protección sobre mercancías de importación, dejando un poco relegada al producto español, ¿no?, frente a otros productos europeos. Sin embargo, China es un mercado que, si nos centramos en qué es lo que exporta España a China, nos centramos básicamente en que un alto porcentaje del producto es agroalimentario. Y dentro del agroalimentario no hay tantos mercados en el mundo que tengan la capacidad de producción o la capacidad de intermediación que está teniendo España pues también en los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, balanza negativa Estados Unidos, balanza positiva China, pero porque China demanda, necesita mucho producto, da igual de qué mercado. Lo importante para China es tener grandes concentraciones de producción, que es lo que a ellos les interesa.
Y en cuanto a la recuperación de las exportaciones, porque cuando se habla de la recuperación de la economía hemos aprendido muchos términos, como por ejemplo lo de la V y demás, la recuperación en V. ¿Cómo va a ser la recuperación de nuestro sector exterior? ¿Va a ser lenta?
Bueno, vamos a ver. Hoy han salido los datos, ¿no?
Sí.
Nos hablan más o menos de un porcentaje, bueno, pues de un 10, un 12%. A ver, realmente los datos, si los basamos en el número de operaciones, que es lo que realmente hace referencia al procedimiento de exportación, no tanto a lo que ingresamos, es decir, a cuánto facturamos una exportación, ¿no?, sino al número de operaciones que hacemos sobre el total de mercados internacionales, ese porcentaje es mayor, es decir, la pérdida es mayor. ¿Qué significa esto? Obviamente lo que hemos comentado al principio, muchos mercados apuestan por el consumo interior o consumo de aquellos mercados más próximos que tienen un entorno de libre comercio como muy parecido al que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Por tanto, evito la logística, he visto los sobrecostes arancelarios y otro tipo de tasas o elementos fiscales, de barreras que se pueden dar, y me aprovisiono de mercados próximos. Basándonos en este circuito y en los nuevos indicadores que hay sobre la pandemia, estamos viendo que, bueno, no solamente se está incrementando ahora mismo en España o en Europa, sino estamos viendo que hay un cierto crecimiento. Hablando dentro del sector logístico y hablando con algunos productores y dentro de los sectores de exportación, lo que se nos está orientando es a que puede ser que haya otra vez un parón,
sí,
y que todo el mundo, y eso es una noticia que yo creo que todo el mundo habla de ella, es todo el mundo espera que haya una vacuna o una serie de vacunas que sean las que den esa cierta tranquilidad al consumidor, que hace que lleve a la cadena de distribución y a los importadores a volver a apostar por empezar a integrar mercancías, sabiendo que el consumidor va a poder dedicar esa parte del dinero que dedicaba a la compra y la importación, que ahora la está dedicando a medicamentos o a seguridad, pues a ese momento. Entonces, creemos que va a ser un protocolo lento, un desarrollo muy lento, que posiblemente nos afecte hasta, bueno, pues mediados del próximo año. Estamos hablando casi un año visto.
Bueno, pues esperemos que la cosa la podamos acelerar al menos un poquito. Guillermo Rivas Plata, secretario general de ACOCEX, la Asociación Española de Comercio Exterior. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Damas y caballeros,
el tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca mueren.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. Dos de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turismo. Consell de Mallorca.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Tiempo ya para abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
Tras algo más de 3 meses intensos, ahora parece que todo se asemeja, bueno, se quiere parecer a la normalidad. Las cosas han cambiado, ahora el gel desinfectante forma parte de nuestra vida, con él, las mascarillas, algunas de ellas incluso personalizadas, se unen a la rutina de nuestro día a día. Después de tanto tiempo, hasta nos hace ilusión ir a tomar un café, meternos en el bar de siempre.
Los primeros clientes que en el momento que veían que estábamos abiertos y que estábamos poniendo cafés y pinchos, pues bueno, había alguno que solo le faltaba la lagrimita. De hecho, alguno volvió a por 2 o 3 pinchos de tortilla a lo largo de la mañana. Gente que te daba las gracias pues por volver a abrir, gente que compañeros de la calle, desde gente que te decía que eras muy valiente para abrir, o hasta otros que te preguntaban que a ver qué estabas haciendo con la plantilla, pues para ver cómo gestionar ellos también sus propios gastos.
Iñaki, en su bar. Bueno, si echamos la mirada hacia atrás, durante todos estos meses de confinamiento hemos vivido directa o indirectamente miles de historias, cada uno las suyas. Encerrados hemos sido padres, profesores de niños que estaban deseando salir, claro.
Que nos tenemos que quedar aquí. Que no. No, vea, no podemos, hija. No se puede, vea.
Pobre Bea, pero si me apuras, pobres padres. Esto era al principio, ¿eh? Todavía le quedaban unos cuantos meses para salir a Bea a la calle. Hemos puesto cara a los vecinos de nuestro barrio cuando a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir al balcón, a los sanitarios, claro, de nuestro país. Médicos, enfermeras, otros profesionales sanitarios que acudían cada día a los hospitales y que pasaron tanto pánico cuando no daban abasto?
Pues son 7 horas de turno, hay gente que hace 14, depende de lo que te pidan, incluso 17 horas. Es un no parar, no te da tiempo prácticamente ni a beber agua. No tienes prácticamente material, te tienes que buscar la vida y los pacientes están muy malos y muy difíciles de atender.
Durante muchísimos días estos sanitarios se jugaron el tipo hasta perderlo, incluso algunos, por luchar contra el virus. A consecuencia de ello, más de 50.000 acabaron contagiándose, otro récord de España, pero como buenos guerreros, la mayoría de ellos solo pensaban en volver para ayudar a los compañeros.
Yo lo que peor me siento ahora mismo es de no poder estar llevando a mis compañeras y no estar pudiendo currar con ellas y sacar esto adelante, que es lo que quiero. Entonces, yo quiero, en cuanto pueda, que me hagan la prueba, a ver que tengo carga viral negativa, y irme allá a trabajar, que es lo que quiero, estar en primera línea y codo con codo con mis compañeras, que lo están dando todo.
Ante el colapso de los hospitales, IFEMA habilitó un hospital de campaña en tiempo récord. Pabellones enormes con todo para atender a pacientes con coronavirus. Una imagen que nos impactó tanto, impresionaba. Impresionaba a los propios sanitarios que trabajaron allí.
Impresiona bastante porque todos los pacientes están ahí. No hay un despacho médico y las habitaciones, sino que bueno, todo está sucediendo en el mismo lugar. Pero bueno, es una imagen diferente, es una imagen que impacta.
Por IFEMA pasaron más de 4.000 pacientes de todas las edades, como Arancha, que con 21 añitos reconocía que el personal médico le había tratado como una auténtica reina.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. Luego, pues poco a poco fueron empezando a traer mucho más materiales, empezaron a traer toallas para la ducha, los champús y geles, acondicionadores para el pelo, peines. En todo momento ha sido, pues eso, a mí y a los demás nos han estado tratando como reinas desde el primer momento.
Mientras todo esto ocurrió, el ejército se desplegó por nuestro país, miles de soldados desinfectaron residencias, montaron hospitales de campaña, ayudaron a las personas sin hogar para que tuvieran un techo. Fue icónica aquella imagen de los dos soldados en Gijón llevando la compra a una señora. Mira lo que me contó en IFEMA el capitán Sánchez, de la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, para nosotros son compatriotas más, son personas. Son gente que además cuando hemos estado aquí trabajando en el día a día en las labores de mantenimiento de las duchas, pues se nos acercan, nos dan las gracias y la verdad que sentimos su cariño.
Es imposible olvidarse de todas y cada una de las víctimas que han muerto, personas con nombre y apellidos que no pudieron derrotar al virus, a las que siempre recordaremos. Así sonaba el homenaje en el Palacio de Hielo, una de las morgues que se instalaron en Madrid. Parece que poco a poco intentamos hacer nuestra vida normal, nos adaptamos, por lo menos responsablemente, a las medidas de seguridad sanitarias. Claro, ¿cómo va a ser la reconstrucción de todo esto? ¿Qué lecciones debemos aprender para no cometer los mismos errores? ¿Cómo se puede relanzar la economía, el pacto político? Hoy en nuestro tema del día, la reconstrucción tras el coronavirus. Salas de espera llenas, puertas de urgencias que no paraban de recibir pacientes, UCIs que no daban abasto, hospitales de campaña instalados en los parkings de los centros sanitarios para aumentar el número de camas, enfermos críticos que se repartían por otras unidades como reanimación, bibliotecas, quirófanos para otro uso, enfermeras como Celia, que sin protección siquiera estaban completamente agotadas.
Una vez que empezaron a llegar pacientes de este tipo, fue toda una locura, trabajamos sin parar, toda la mañana o toda la tarde o toda la noche sin poder parar ni un minuto. Al principio sí que disponíamos de los EPIs necesarios, pero se superó con creces la previsión. Y durante las últimas semanas pues no hemos tenido el material necesario para podernos proteger.
Esa fue la foto que se dio en nuestros hospitales hace escasamente 2 meses. Ahora la situación está mucho más calmada en los hospitales, claro, en las residencias. Vamos a intentar descubrir qué debemos aprender de todo lo vivido, de todo lo fallecido y qué errores hemos cometido durante esta crisis para no repetir en el futuro. José María Martín Moreno fue director general de Salud Pública, es catedrático de Medicina y Salud Pública en la Universidad de Valencia y estuvo con nosotros aquí en La Linterna hace ya unos meses. ¿Cómo pasa el tiempo cuando empezaba el lío? Hace unos días compareció en esa comisión, esto lo digo yo, en esa cosa para la supuesta reconstrucción en el Congreso, y la verdad es que el vídeo y su participación está rulando por internet porque resultó muy interesante ese punto de vista científico, crítico, autocrítico. Profesor, doctor Martín Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Claro, si tuviéramos que simplificar muchísimo en 3, 4, 5 lecciones aprendidas que no deberíamos olvidar de todo este desastre, ¿cuáles serían, José María?
Es complicado sintetizar mucho sin decir simplezas, pero claro, en el lado negativo de la balanza, las intervenciones llegaron más tarde de lo que habría sido deseable. Ha habido muchos titubeos en las decisiones sobre mascarillas, desconfinamiento, fronteras, manejo de casos en residencias y demás. Eso sería lo que habría que corregir. Y en el lado positivo, también muy muy rápido, pues evidentemente ver la enorme plasticidad, generosidad, capacidad de adaptación del personal sanitario, el personal de seguridad, el personal que ha hecho posible que las personas puedan comer toda esa cadena de alimentación. Eso es fuente de inspiración.
Uh-huh. Desde el punto de vista multinacional, por tu experiencia en la Organización Mundial de la Salud durante tantos años, la pregunta, insisto, es muy fácil de formular. ¿Por qué la OMS o el Centro Europeo de Control de Enfermedades no detectaron a tiempo, o a lo mejor me equivoco, no respondieron con la agilidad que merecía la amenaza del coronavirus?
Yo también me lo pregunto, e incluso hoy mismo he recibido una invitación preliminar a formar parte del grupo independiente que va a hacer la evaluación de la actuación de la OMS. Hay que confirmarlo, pero lo digo esto en primicia, por eso he sido hoy. En principio, faltó un poco de agilidad. Y yo me temo que eso se deriva de varios factores. Uno de ellos es probablemente la información que se le llegó por parte del foco de origen, fundamentalmente, y con todo el respeto, pues yo no quiero hacer ninguna estigmatización, pero de los gobernantes de China, pues eso hizo ya de por sí que llevara un retraso. A más, pues luego algunas de las actuaciones a la hora de hacer manifestaciones se hicieron con excesiva tibieza. Y a pesar de que se ha reiterado y se ha repetido, pero sin suficiente determinación. Y por último, pues ha faltado cierta valentía a veces, incluso para, desde el respeto, llegar a desafiar ciertas decisiones. Yo me acuerdo que en el programa anterior que tuve la ocasión de estar en la Linterna, ¿sí?, y disfruté muchísimo, mencioné esto, y lo mencioné desde el cariño, porque yo he, ¿sí?, trabajado en la OMS, y dije, es que no puede aplaudirse el confinamiento de Italia a posteriori, y no decir a priori, por ejemplo, a España, que con los niveles que teníamos en ese momento de incidencia, de letalidad, de mortalidad, era momento de hacer el confinamiento. O no se podía sencillamente quedar silente cuando, uh-huh, Boris Johnson hizo lo que hizo. Claro. En fin, podíamos decir muchas más cosas, pero eso, junto con ciertos titubeos también en algunas de las estrategias que hemos hablado, pues ha hecho que no haya sido muy brillante la actuación de la OMS en esta ocasión. Lo cual no quiere decir tampoco que haya que martirizarla o que culpabilizarla en exceso. Hay que identificar qué se ha hecho mal para hacerlo mejor la próxima vez. Y lo mismo con el Centro Europeo.
Seguro. ¿Hay alguna relación directa, causa-efecto, entre la mano del hombre y el daño a la naturaleza? O dicho de otro modo, ¿tenemos parte de culpa en la aparición de este tipo de pandemias o del puñetero bicho?
Sí. Desde luego, bastante. El primero de todo es un problema global, porque muchas veces estamos aquí simplificando,
sí,
que tenemos esa...
Hablamos de nuestras autonomías y resulta que esto es el planeta.
Esto, claro, es un tema de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad, claro, de Castilla-La Mancha, o perdón, esto es un tema global. Y al final hemos hecho cosas mal como sociedad global, que somos unos depredadores. Y todos, yo me incluyo, es mi culpa. Entonces existe una relación de causalidad entre la destrucción de los espacios naturales, sobre todo la destrucción de los bosques, el colapso de la biodiversidad, y a partir de ahí se sabe que aumentan las epidemias. Y lo digo esto desde la humildad, porque desde luego errar es humano, nuestra naturaleza es falible, pero debemos saber dónde nos estamos equivocando y ojalá como humanidad corrijamos todo esto.
Yo tengo una pedrada desde hace 2 o 3 meses y es que quiero saber, porque en el fondo para eso pago impuestos, quiero saber quiénes son los expertos. Quiero saber de quién depende decisiones que marcarán mi vida o mi muerte o mi salud o mi enfermedad. Y no lo sé. Tengo hasta la duda de si existen los expertos. ¿Has echado en menos la falta de participación científica con nombres propios, académicos cualificados y profesionales en todos estos meses en lo que de verdad importa, José María?
Sí, lo he hecho en falta y el otro día lo comenté en la comparecencia y lo hice otra vez sin ánimo de hacer daño a nadie. Lo tengo que decir muy claro. Además, yo no fui ni voy a con el espíritu de criticar ni de adular, sino sencillamente señalar lo que he visto. Y evidentemente tenemos un potencial científico investigador en el país valiosísimo. Y llama la atención de que no se contará con él, sencillamente, ¿no? Incluso la constitución de un llamado comité científico se hizo el 21 de marzo. Ya teníamos estado de alarma, cuando se supone que eso tendría que haber sido aconsejado por un comité científico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las decisiones previas las han tomado básicamente personal funcionario, bien intencionado, no tengo la menor duda, incluso yo he trabajado con ellos en el pasado, y no quiero hacer el más mínimo daño, pero no es suficiente. Además, incluso no comprendo muy bien cómo nos blindaron a través de miembros de sociedades científicas prestigiosas, miembros de las reales academias, que me consta, yo soy miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Y me consta que no se hizo ni una llamada, nada. Sí. Entonces, simplemente por el hecho de haber contrastado visiones, por haber visto diferentes perspectivas de profesionales que tendrían que haber estado, digamos, involucrados, como los propios, el otro día hice alusión a los propios veterinarios que han sido olvidados,
claro,
completamente.
Fundamentales. O farmacéuticos.
Efectivamente, ¿no? Los farmacéuticos, por supuesto. En definitiva, aparte de la medicina, la enfermería y las especialidades principales, que tienen una voz muy cualificada.
Claro, y una cuestión más, profesor, que me parece fundamental. Hablando de salud pública, con mayúsculas, ¿cabe ver algo positivo en todo este desastre, en esta pandemia? Y es que hemos puesto la ciencia donde se merece, pero hemos puesto una asignatura como la salud pública también donde se merece, porque hablamos de oncólogos, por supuesto, hablamos de intensivistas, hablamos de trasplantes, faltaría más. Pero de la salud pública siempre se nos había olvidado, ¿no?
Puede ser. Yo creo que las personas que siguen el terreno de la salud pues le reconocen un valor. Yo creo que todos somos importantes, todas las personas. La información de salud es muy importante, Ángel. Ayuda mucho frente a la infodemia, que se sabe que también está ahí. La salud pública es una ciencia y un arte, además. Y es muy amplia. Es una ciencia y un arte de proteger y promover la salud, de prevenir las enfermedades y de prolongar la vida en calidad. Quiere decir, yo siempre digo que la idea es añadir vida a los años, no solamente años a la vida. Y eso a través de un conjunto de acciones organizadas de la sociedad, y la sociedad somos todos, no somos solo los profesionales. Y hacemos cosas como algunas veces no parecen que no son muy atractivas a priori, como puede ser la vigilancia epidemiológica, o, por ejemplo, lo que se llaman respuestas de preparación ante emergencias, que ahora todo el mundo ve como necesario, pero hace un año estaba escribiendo un libro sobre el tema con Julián García Vargas, que lo entrevistaste ahí, también gran amigo, con Ana Pastor, gran persona, y parece que no tenía interés. La seguridad ambiental, la seguridad en el trabajo, la seguridad de los alimentos. Cuando nos comemos un pincho de tortilla en el bar, esperamos que eso esté bien, ya porque sí, y no se sabe que detrás de eso hay que estar asegurando que haya una seguridad. Y luego toda la prevención primaria a través de las vacunas, o la lo que se llama prevención secundaria mediante el cribado, lo que es el screening. Uh-huh. Y la promoción de la salud es intentar poner esa salud en todas las políticas. Quiere decir que cuando se va al colegio o cuando están las personas en el trabajo, que sea un sitio saludable, que no sea contaminante, que no haya elementos carcinogénicos, por ejemplo, en las fotocopiadoras, que toda esa misión, todo ese conjunto es el mundo de la salud pública. Y evidentemente, pues tiene un papel muy importante que hacer y entender que eso, como la educación, es una inversión más que un gasto.
Sin duda. Hacemos una cosa, y te doy mi palabra, los dos sabemos que cumplimos. Cuando todo esto vuelva a la normalidad de verdad, cuando estemos en septiembre, si Dios quiere, es lo de normalidad, y empiece el curso y empiecen los centros de salud a operar de verdad, volvemos a hablar con las lecciones aprendidas. ¿Te parece, profesor?
Para mí siempre es un honor hablar contigo.
Venga, pues quedamos en ello. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina, Universidad de Valencia. Gracias como siempre y besos en casa.
Muchas gracias, Ángel, y mucha salud para ti y para todos los oyentes.
Adiós, José María. Chao, chao. En nuestro tema del día, sobre la reconstrucción tras la pandemia, vamos a hablar de uno de esos desafíos a los que España se va a tener que enfrentar, el de la reconstrucción social, económica. Muchas entidades, fundaciones, empresas han pedido a través de un manifiesto la unidad de los distintos grupos parlamentarios y poder así recuperar el espíritu de consenso, nada más y nada menos que el consenso de la transición, que abrió paso a la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia del país. Uno de los impulsores es Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Palabras, estamos preocupados, pero bueno, preocupados y optimistas, las dos cosas. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Palabras mayores lo del consenso de la transición. Esto daría para una conferencia, pero ¿está el horno para bollos, Joaquín?
Bueno, yo creo que deja que te cuente un poco cómo nace esta iniciativa, ¿no? En el seno de la Fundación Joan Bosca, que es una fundación en la que nos dedicamos a defender los valores constitucionales y la convivencia, precisamente, ¿no? Y decidimos ir un poco más allá de lo que solemos y escribir un manifiesto, un texto que, como sabéis, ha sido suscrito por muchísimas entidades y muy diversas entidades después, porque sentíamos que era el momento de que la sociedad civil se pronunciase y le dijese a las fuerzas políticas, a los profesionales de la política, que era esencial alcanzar un acuerdo básico con políticas prudentes, moderadas, para salir de esta. Básicamente es un mensaje muy elemental. Nos parecía que era importante. Muchas veces se le acusa a la sociedad civil de no estar en los momentos clave, de no, digamos, pronunciarse con claridad. Y creo que este manifiesto es un manifiesto muy claro. Y lo que es muy importante es que ha sido suscrito y se han adherido entidades muy distintas, entidades que normalmente no toman este tipo de iniciativas, entidades académicas, culturales, económicas, sociales y además de orientación ideológica, política muy diversa, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera fuerza del manifiesto.
Si tuvieras que resumirme en una, dos, tres conclusiones ese manifiesto de gente tan dispar como todas esas asociaciones, ¿cuáles serían las tres peticiones que habría que gritar a los políticos, a quien corresponda, Joaquín?
Sí, creo que gritar es la palabra adecuada, es un clamor. Sí, sí.
No, gritar no es malo, quiero decir, es un clamor, efectivamente, había que clamar por ellas, ¿no?
Es un clamor. Yo creo que la crispación o el nivel de tensión dialéctica, es bastante natural en el juego político. Y hay muchos países y muchos parlamentos en los que hay mucha tensión dialéctica y, sin embargo, se es capaz de alcanzar acuerdos básicos, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de que en España también. Y si yo tuviera que decir algo, creo que primero está ese espíritu de consenso, que es algo más genérico, y luego están políticas concretas, moderadas, sobre todo en lo que se refiere a la política económica, ¿no? Yo creo que la moderación es una palabra que tiene poco prestigio hoy en día, pero en realidad la moderación o el consenso, sobre todo en política económica, no es más que la conclusión de muchos años de experiencias, de pruebas, de errores en muchos países y muchas circunstancias distintas, ¿no? Y yo creo que las recetas económicas que hacen falta para salir de esta situación tan delicada son bastante evidentes. De hecho, si se le escucha al gobernador del Banco de España ayer, sí, creo que las recetas que él mismo sugería son bastante, bastante claras. Yo aquí quiero tener cuidado, Ángel, de todas formas, porque represento, aunque sea muy indirectamente, a 70 entidades,
claro,
con sensibilidades muy distintas, ¿no? Y creo que hoy no me toca, digamos, pronunciarme personalmente. Uh-huh.
Dentro de esas 70, no nos cabe en este tiempo leer las 70, pero ¿cuáles son el perfil? ¿Quiénes sois los firmantes? En líneas generales, Joaquín.
Sí, yo no voy a dar ningún nombre concreto porque sería injusto, ¿no? Todas son importantes a su manera, aunque evidentemente
claro, claro, claro,
con presupuestos y con socios mucho más numerosos, ¿no? Existe, estas van desde las entidades culturales, asociaciones culturales, académicas. Hay muchas entidades empresariales, hay entidades cercanas a los sindicatos y, como digo, muchas de estas asociaciones nunca se han pronunciado y no tienen por vocación principal pronunciarse, ¿no? Pero aquí sienten esa necesidad y creo que esa es la fuerza que tenemos.
Uh-huh. Muchas veces hemos hablado de si vamos a salir de esta. Yo mantengo que mucho peor lo pasaron mis padres o nuestros abuelos, ya ni te cuento, etcétera, etcétera. Esta mañana me decían, en la Cátedra General y del CEU San Pablo, me decían que vamos a salir de esta, sobre todo por los españoles. ¿Es verdad?
Bueno, desde luego, o sea, nuestro mensaje es un mensaje de optimismo. O sea, no es un mensaje desde la desesperanza o desde la desesperación, sino todo lo contrario. Es un mensaje en el que lo que estamos diciendo es que si las políticas que se aplican son esencialmente consensuadas y son, digamos, moderadas, centradas, este país va a salir adelante sin ninguna duda, no tenemos ninguna duda.
Durante toda esta pandemia he hablado con empresarios, con presidentes de bancos, de grandes empresas, con autónomos, todo tipo de niveles. ¿El gran peligro son para las pymes, que no olvidemos, son casi el 90% de la economía española?
Claro, las pymes son las empresas a priori más vulnerables, ¿no? Y es fundamental que estas compañías puedan llegar a la otra orilla y luego seguir demostrando o demostrar que son viables, ¿no? Pero sería lamentable que el tejido industrial, por una parte, y del sector servicios y del turismo, por otra parte, se viera, digamos, disminuido porque empresas pequeñas que eran viables no sean capaces de llegar al otro lado. Para eso hay dos elementos que son esenciales. Uno es la liquidez. Estas compañías tienen que poder seguir operando. Y ahí tengo que decir, y ese es un buen ejemplo de cuando el consenso funciona, que hay una inyección de liquidez masiva, tanto a nivel europeo como español, y que además se está haciendo de forma bastante eficaz a través del ICO. Más de eso es importante. Y por otra parte, es la cierta flexibilidad laboral. Es fundamental que las compañías pequeñas puedan ajustar sus plantillas temporalmente para sobrevivir. Si no, se quedarán por el camino muchas compañías que hubieran sido viables, ¿no?
Seguro. Ya para terminar, Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca, ¿dónde se puede leer el manifiesto, leer la petición? ¿Dónde buscarla?
Bueno, ha sido publicado por casi todos los grandes medios de comunicación, o sea que eso es quizá la forma más fácil, a través de redes sociales y demás, y si no, por supuesto, en nuestra web. Si se pone en Google Fundación Joan Bosca, le remite directamente y ahí pueden ver el manifiesto.
Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca, una de tantas organizaciones, hasta casi 70, que han firmado ese documento pidiendo nada más y nada menos que moderación y consenso. No está mal. Joaquín, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Adiós. Chao, chao.
La Linterna. Expósito.
Estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, las palomitas y nos sentamos en la butaca porque llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, realmente muy bien.
Bueno, pues nada, ya estamos a punto, nos queda un viernes más y finiquitamos el mes de agosto, ¿eh?
Sí, 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 está muy bien.
No nos queda nada. Bueno, oye, que nos traes los estrenos más importantes de la semana. Vamos a empezar con un drama. Fíjate, a mí que me gusta mucho Tom Hanks, Un amigo extraordinario.
Pues te va a gustar, ¿sí? Muchísimo esta, sí, mucho, mucho.
Bueno, pues vamos con Un amigo extraordinario.
Señor Rogers, ¿se considera usted un héroe?
En absoluto.
Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero.
Debemos hacer saber a la gente que cada uno de nosotros es un tesoro.
Bueno, a ver, cuéntame un poco porque sabes que me
pues
va
mira,
a gustar.
Tiene mucho interés esta película que justo se iba a estrenar cuando empezó el confinamiento. Es la última película de los Oscars del año pasado. Uh-huh. Sabes que él fue candidato al Oscar al mejor actor de reparto en los Oscar, en los Globos de Oro, en el BAFTA. Siempre le ganó Brad Pitt.
Sí.
Podría ser una vez en Hollywood, pero Tom Hanks hace aquí un personaje sensacional que me han dicho que estaba lejanamente emparentado con él. Mm. Se trata de Fred Rogers, que durante 30 años dirigió un programa de televisión infantil popularísimo, 51 años casado con Jan Rogers, padre de dos hijos, ministro presbiteriano y con fama de ser tan bueno que era casi santo. Mm. Y entonces tú imagínate que a un periodista de estos de raza, sí, Lloyd Vogel, Esquire le propone una entrevista, un perfil para esta persona, y este es más bien cínico, se lleva mal con su padre y piensa, detrás de tanta apariencia de bondad hay algo oscuro seguro, y va a una entrevista de estas a cara de perro. El encuentro es magnífico, está muy bien Tom Hanks, de las mejores interpretaciones recientes, y un poquito como esa idea del padre ideal de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Pues si aquel padre ideal era Gregory Peck, este le da muy bien el respuesta a Tom Hanks. Está uh-huh. muy bien. Es ese heroísmo en lo cotidiano que tanto le gustaba a Frank Capra, que todo el mundo quiere imitar, y que además con el valor del perdón, aquí la amistad, también una amistad improbable que acaba siendo enormemente atractiva. A mí me parece una película muy buena, la ha dirigido una mujer, además, Mariel Heller, californiana, que hizo ya Diario de un Adolescente y Podrás Perdonarme Algún Día. Ya se ve que el tema del perdón le tira a esta chica, está muy bien, la
bueno,
verdad. O sea que...
Bueno, pues te veo emocionado con la primera. Vamos a ver cómo sigue el palmarés. Vamos con la segunda propuesta de la semana. Gagarin, pionero del espacio.
Teniente primero en Gagarin, Yuri Alexeyevich.
Ustedes son los 20 elegidos, nuestros valientes futuros cosmonautas.
Camaradas, nos espera una gran hazaña. Gagarin será el primero.
Esta es una de rusos total, ¿no?
Sí, es de rusos hechas al estilo estadounidense. Mm. De rusos cuando era Unión Soviética.
Sí.
Que eso Fernando Simón todavía no lo tiene muy claro.
Bueno, que ayer rectificó el hombre.
Ya, el pobre ya que le han dado hasta en el cielo la boca.
Sí, pero
esta es una crítica a la Unión Soviética desde la actual Rusia. Mm. Entonces emplean ese idealismo, ese patriotismo tan americano de películas como... De todas las películas espaciales recientes, vamos, de Houston tenemos un problema, Apolo 13, Apolo 11, sí, lo que quieras, ¿no? Pues es lo mismo, mostrando mucho la humanidad de estos grandes héroes, como era Yuri Gagarin, que además era hijo de campesinos, se llevaba un poco mal con su padre, también hay una historia muy interesante. Y de paso, la actual Rusia critica el estalinismo, critica también la propaganda política de Nikita Khrushchev, como intenta sacarle partido al asunto... y una visión positiva de la religión, uh-huh. Cosa que claro, en la época de la Unión Soviética era implanteable, ¿no? Muy interesante porque claro, es el primer hombre en tripular una nave durante 108 minutos de un vuelo orbital el 12 de abril de 1961. Está muy bien llevada, es de 2013, fíjate, pero estas son las ventajas de tener plataformas digitales que nos rescatan películas interesantes uh-huh. que no se han estrenado en cines.
Claro.
Y esta está muy bien, otra biografía, como ves, esta ya no es tan ordinaria como la de Tom Hanks. Uh-huh. Esta ya es un personaje más extraordinario. Igual que el siguiente, que nos vamos a Extremo Oriente.
Sí, pues venga, vamos a ver con la tercera recomendación, porque al parecer es para el público que le gustan más las pelis de acción, ¿no? De artes marciales. Ip Man 4, el final.
El poder de las artes marciales debe servir para transformar las injusticias.
El objetivo de esos rostros pálidos, librarse de nosotros. ¿A esto llamáis Kung Fu chino?
¿Esto para quién es? ¿Para los fans de las artes marciales?
Bueno, sí, y para las películas históricas, porque es otra biografía de un personaje muy interesante. En este caso es el final de una tetralogía dirigida por Wilson Yip, que es uno de los mejores directores de Hong Kong, actor también y guionista, y Donnie Yen, que es un artista de artes marciales sensacional, que recrea la vida de Ip Kai Man, artista y maestro del Kung Fu chino, del Wing Chun, que así se llama, que es sobre todo famoso porque fue el maestro de Bruce Lee, que aparece aquí en la película como un personaje secundario, porque es la recta final de este tipo, un tipo muy bueno, con una muy buena gente también, que tiene problemas con su hijo adolescente, quiere buscarle un colegio en San Francisco, va para allá, y se enfrenta por un lado a la Asociación de Inmigrantes Chinos, que hay una serie como de poderes ancestrales ya ahí metidos, y luego al racismo de la sociedad americana de esos años, ¿no? De los años 70, y en concreto encarnada en un oficial de los marines que es muy interesante. Están muy bien las interpretaciones, la ambientación es magnífica y luego los combates, y mira que a mí las artes marciales no me tiran mucho, son maravillosos, pues están coreografiados sensacionalmente, nunca se repiten y está muy bien. Yo creo que esto acaba la saga, aunque pueda haber legado, porque claro, siendo el discípulo Bruce Lee, no se descarta que empiece a haber otra nueva saga sobre el propio Bruce Lee. Y esa visión, digamos, más profunda de las artes marciales, también como un estilo de vida, en fin, está bastante bien. Muy buena la peli.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, vamos con lo nuestro, ¿no? Con una peli española, La boda de Rosa.
Que estoy cansada de muchas cosas. Quiero empezar una nueva vida.
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
Por favor, es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola.
¿Cómo que se casa ella sola?
Se casa consigo misma. Es que está harta, es la típica chica de estas, es una sastra de teatro, cine, televisión, que todo el mundo tira de ella, ¿sabes? Sí. Sus jefes, su marido, su padre, su hermano, le van dejando los niños y tal, hasta que un día dice, ya está, me he hartado.
Como muy poquito hueco para ella misma, ¿no?
Esto es. Tú dices, pues no solo me voy a hacer hueco conmigo misma, sino que me voy a casar conmigo misma. Es el planteamiento de la décima película de Icéar Bollaín, ¿sí?, que hoy mismo inaugura el Festival de Málaga, que tendremos hasta el domingo de la semana que viene, con lo mejor del cine español. A mí me gusta Icéar Bollaín un montón. Aquí lo ha escrito con Alicia Luna, el guión. Yo hubiese preferido que lo hubiese escrito con su pareja en la vida real, que es Paul Laverty, que es un guionista espléndido, porque los personajes masculinos, aunque son muy buenos actores, Sergi López, está Ramón Barea, son un poquito arquetípicos. Eso sí, Candela Peña y Natalie Poza están impresionantes, es muy divertida la película, y Ciervo y ahí le tira más el drama que la comedia, pero ya sabes que la comedia, detrás de la comedia hay muchas tragedias y muchos dramas que nos permiten ver con claridad algunos de los desafíos de la sociedad actual, por ejemplo, la soledad, el individualismo, la autoafirmación, en fin, tiene cosas de interés, desde luego.
¿Y la banda sonora, lo que está escuchando es lo que está sonando, es Rosalén?
Es Rosalén, sí, es la canción que ha compuesto que es una canción basada en la propia historia de la protagonista. Tiene bastante gracia. Yo llevo toda la semana taradeándola porque es muy pegadiza.
Se te ha quedado,
y
¿eh?
Está muy bien. Y creo que va a ser una película que va a estar en los premios principales de este año, sobre todo por las interpretaciones, y es muy de Cineforum, porque es muy actual, muy actual, de por dónde tiro, por dónde no tiro, qué es lo políticamente correcto, y tiene la ventaja de que Icíar Bollaín es más humanista que ideóloga y dispara en todas las direcciones, o sea, dispara a derecha e izquierda, a los narcisistas conservadores, pero también a los narcisistas progres. Y tienen algunas cosas bastante divertidas, la
bueno,
verdad.
Pues seguimos avanzando. Vamos con la quinta propuesta de la semana. Un plan irresistible.
A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural.
Están desesperados. Es un ejemplo clarísimo de cuando la élite de Washington viene a intentar decirnos cómo vivir.
Bueno, pues avánzanos algo, Jero.
Pues mira, este es un cómico popular, Jon Stewart, neoyorquino, judío él, que tiene un show allí muy popular llamado The Daily Show, y que había dirigido otra película, Rosewater, y aquí se ha metido con Steve Carell, que es uno de los grandes cómicos actuales, Rose Byrne y Chris Cooper, para hacer una película de estas, una sátira política muy del año en el que estamos, electoral en Estados Unidos, de decir, bueno, ¿qué hacemos contra Trump, no? Y entonces lo que se le ocurre a este asesor demócrata es buscar un modelo de alcalde demócrata en el sur profundo, que sea más bien conservador y tal, pero que sea demócrata, sí, ¿no? Y entonces encuentra a Chris Cooper, y es muy divertida la peli en ese sentido, porque además también estas tienen la tentación de caricaturizar a los republicanos y dejar muy bien a los demócratas. Aquí no, aquí también da a diestro y siniestro, no está mal. Lo que pasa es que el planteamiento es mejor que el desarrollo y el desenlace. Hay una cierta sorpresa final que lo salva, y luego, desde luego, la desconexión de los políticos del común de los mortales es criticada ampliamente,
sí, bueno, mira,
lo cual
pues,
está bien.
Eso te iba a decir, que está muy bien y que además pasa en todos los sitios, así es que está fenomenal
tirado,
que lo refleje.
O sea, se deja ver bastante bien, pero el planteamiento es mejor que su resolución.
Vamos a cambiar de registro porque toca también peli de animación, ¿no? Trasto.
Sí.
Eres un perro callejero como yo.
No lo entiendes. Yo duermo sobre almohadas y descanso dos veces al día.
Vas a necesitar aprender a ladrar, morder y gruñir.
Te has metido con el perro equivocado.
Bueno, una de perretes.
Sí, es una de perretes para toda la familia, sobre todo para los más pequeñajos. Es divertida, ¿eh? Porque están detrás Conrad Vernon, que fue el productor de Shrek 2 y de Madagascar 3. Sí. Kevin Johnson, que hizo Alvin y las Ardillas 3, el libro de la selva. Y que aquí se han cogido un argumento bastante clásico, digamos, porque es un perro pijo de estos, de una anciana, que cuando muere la anciana le echan de la casa y se enfrenta a la jungla perruna callejera.
Se las tiene, ¿no?, que ver en la calle.
Sí, con el aliciente de que es el heredero de toda la fortuna y si no lo encuentran los sobrinos, que son unos impresentables de la señora, no pueden heredar. Entonces es interesante el planteamiento.
También.
Es un poco cartoon, tiene muy buena animación. Quizá el guión es demasiado complejo. Le ha puesto como demasiadas acciones paralelas.
Sí.
Que está bien porque se resulta entretenido, pero a veces te puedes perder un poquito. Y desde luego es optimista, segundas oportunidades. Y hay un cameo, por cierto, de Snoop Dogg, que es rapero, y de Jason Mraz, el de I'm Yours. Esta canción pop, que es una millonada, tuvo con ella. Se deja ver, está bien.
Bueno, nos queda nada, un par de minutos como mucho. Jero, para comentar las pelis del fin de en 13. La primera, Los Siete Magníficos.
Fíjate cómo suena. ¡Qué maravilla!
Sí.
Esto es lo mejor, no es lo mejor, pero es una de las grandes cosas de esta película. La banda sonora de Elmer Bernstein, que es muy famosa por muchos motivos, porque es buenísima en sí, un autor de bandas sonoras como Los Diez Mandamientos, Taron, El Caldero Mágico, La Edad de la Inocencia, fíjate qué potencia. Y un director detrás, que algunos no los conocen demasiado, John Starrius, pero claro, que es el que hizo El Último Tren de Gun Hill, La Gran Evasión, Ha Llegado el Águila, y aquí reúne nada menos que a Yul Brynner, Eli Wallace, Steve McQueen, Brad Dexter, Charles Bronson, Robert Vaughn, o sea,
bueno,
los siete
los duros,
magníficos,
todos los duros.
Duros.
¿Y tenemos
y
alguna...
que además tiene mucho interés porque es el remake de una película de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. O sea, nada de tonterías, el cinéfilo medio está a gusto viéndola, ¿no?
Bueno.
Entonces, muy buena propuesta para la para el domingo a las 10 de la noche, pero vamos, quien quiera enganchar el domingo puede empezar por la mañana con un clásico de aventuras, El Ladrón de Bagdad a las 10. Seguir con una comedia Mariano Ozores a las 4 y media, Cuatro Noches de Boda. Un doblete de John Wayne por la tarde, El Último Pistolero y El Gran McLinton. Luego esta, no te digo nada, tres seguidas del oeste. Y finalmente, El Poder Negro, que está súper de moda, Denzel Washington interpretando a Malcolm X por la noche. Y quien quiera algo más ligerito, el sábado tenemos Dor de Steven Seagal, Un Hombre Peligroso y Nacido para Matar, en que da diestro y siniestro también Steven Seagal, cuando todavía no estaba fondón. Con lo cual, es divertido.
Entonces, podemos ver al mejor Steven Seagal, porque el otro ya... No sé yo,
a
¿eh?
Mejor Steven Seagal, ya no decimos el mejor que significa, pero...
Nada,
nos vamos a quedar ahí,
Jero. Se nos acaba el tiempo. Oye, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Buen fin de semana, Jero.
Gracias.
Hasta pronto.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible y sobre todo pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
68.883, 68883, serie 114, 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ve, maratón, ve, maratón, ve, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COPE.
los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.